desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Continúa la tensión en Bolivia mientras los asambleístas buscan definir quién tomará las riendas del gobierno. Mientras en Washington, en sesión extraordinaria, la OEA discute la situación en Bolivia. Crecen las expectativas tras audiencia sobre DACA en el Supremo estadounidense. Y nuevo paro de maestros en Venezuela en reclamo de mejores condiciones para el sector.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En Washington, el Consejo Permanente de la OEA discute en sesión extraordinaria la situación en Bolivia tras la renuncia del presidente Evo Morales y funcionarios de su gobierno y las protestas que paralizan gran parte del país. Jorge Agobián está siguiendo el desarrollo de esta sesión. Jorge, sabemos que un grupo de países cuestionaban al gobierno de Morales. ¿Cuál es el sentir de estas naciones?
¿Qué tal, Belén? Pues entre el grupo de países que cuestionan al gobierno de Morales está Estados Unidos. El embajador Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo que no fue un golpe militar o cívico lo que ocurrió en ese país y también dijo que Morales era una amenaza para la democracia en Bolivia. Estados Unidos forma parte de un grupo de otros 14 países, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, que han dado una declaración conjunta que da algunos puntos, entre ellos un llamado a la definición de una presidencia provisional y que las elecciones presidenciales pueden realizarse lo más pronto posible con intervención de la Organización de Estados Americanos y la recomendación del informe realizado por la OEA sobre los resultados de las últimas elecciones electorales. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Carlos Trujillo. Habló con La Voz de América y dio su punto de vista sobre lo que ocurre en Bolivia.
Bueno, lo que hemos visto, yo creo que con Bolivia, es que régimen que tratan de violar la Constitución, como pasó en la reelección en Bolivia, como ha pasado en Nicaragua y como ha pasado en Venezuela, cogen el riesgo de terminar en la situación que se encuentra hoy en día Bolivia. Esperemos que en Nicaragua y en Venezuela respeten a la Constitución, que Nicolás Maduro dejó de usurpar el poder en Venezuela y que en Nicaragua se celebren elecciones libres y observadas por la comunidad internacional.
Jorge, por otro lado, otro grupo de países sostienen que en Bolivia hubo un golpe de Estado. ¿Cuál es el argumento?
Bueno, Belén, ese grupo está conformado por países como México, Uruguay y Nicaragua. Ellos hablaron durante esta sesión aquí en la OEA. En el caso de México, dijo que fue un golpe de Estado y la embajadora de ese país ante este organismo dijo que deben quedar atrás los días en los que las Fuerzas Armadas ponían y deponían gobiernos. El mismo mensaje mostraron los representantes de Nicaragua y Uruguay y piden al mismo tiempo, y es lo que tienen en de alguna manera similar a los mensaje del otro grupo de países, y es que piden que haya una salida política y pacífica a esta situación.
Jorge, muchas gracias y le invitamos a mantenerse informado sobre todo lo que ocurre en Bolivia y las repercusiones internacionales en boanoticias.com. Organizaciones que defienden los derechos humanos evalúan la situación en ese país a la luz de los últimos acontecimientos que sacuden a Bolivia. Ronen Suar conversó con representantes de Human Rights Foundation y tiene la historia.
Ante la crisis que vive Bolivia, Human Rights Foundation denunció lo que califica como sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Hablamos con su director jurídico, Javier Elaje, sobre la posible solución a lo que está pasando.
Se tiene que lograr una pacificación del país y la pacificación del país tiene que pasar necesariamente por un gobierno democrático, electo por voto popular en unas elecciones sin fraude.
Falta de libertad de prensa, fraude electoral y abusos sexuales contra manifestantes son delitos que deberán ser juzgados por la justicia, afirma el AGE.
Ahora, esto puede pasar por un pacto político, se puede amnistiar a todas estas personas que hicieron el fraude electoral, tal vez, o por lo menos algunos. Se puede enjuiciar a Evo y a un par de personas más nada más y no a todos los ministros de Estado.
No obstante, el director jurídico de Human Rights Foundation indica que está de acuerdo con la propuesta de asilo político anunciada por el gobierno mexicano.
Las medidas que se han hecho para acomodar, para hacer que las cosas no sean, que se acomoden las transiciones de manera pacífica, incluyen exilios, incluyen refugios políticos en países amigos. La mayoría de los dictadores terminan en algún país amigo, no terminan presos, y eso se entiende.
No obstante, otros expertos y gobiernos consideran que Evo Morales fue objeto de un golpe de Estado y que México está brindando protección porque su vida corre peligro. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
A la vuelta de la pausa hablamos sobre DACA. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos este martes. Más información al regreso.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este martes los argumentos a favor y en contra de la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA. Cristina Caicedo Smith estuvo en las inmediaciones de la Corte y le preguntamos qué se sabe sobre los argumentos planteados durante la audiencia.
Belén, durante esta primera audiencia, los jueces liberales de la Corte cuestionaron las acciones de la administración, mientras que los conservadores parecían más abiertos a la idea de que el presidente Donald Trump tiene el poder para terminar el programa. Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor le recordó a los abogados defensores que el presidente Donald Trump prometió en diferentes ocasiones proteger a los conocidos como soñadores y que su mensaje es contradictorio. Tomados de la mano y bajando lentamente cada escalón, descendieron de la Corte Suprema de Justicia aquellos inmigrantes indocumentados que por los últimos 7 años han sido beneficiados por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia y cuyo caso está a consideración de la Corte Suprema de Justicia. Cientos de personas se reunieron frente a la Corte para expresar su oposición a la decisión del presidente Donald Trump. Cireño Cervantes, beneficiario de DACA, describe que su futuro está en manos de los 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Logra DACA que siga vigente, voy a continuar con mis estudios. Si paran DACA, básicamente me están diciendo a mí que no puedo seguir con mis estudios y que nunca voy a ser un doctor.
En esta primera audiencia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia oyeron los argumentos por parte de los fiscales de los estados de California, Nueva York y el Distrito de Columbia. Se anticipa que para el 2020 tomen una decisión. Tras la audiencia, Javier Becerra, el fiscal general del estado de California, se dirigió a los medios indicando que el gobierno federal intentó terminar el programa de una manera incorrecta.
Estamos aquí hoy muy orgullosos de los argumentos que se presentaron en nombre de los más de 700 mil beneficiarios de DACA. Y es aún más importante para muchos más soñadores y muchos más inmigrantes que esperan salir de las sombras.
Por su parte, el procurador general Noel Francisco, representante legal de la administración del presidente Donald Trump, señaló que el programa debe terminar independientemente de su legalidad.
El presidente Donald Trump ha dicho que es necesario que la Corte Suprema esté de acuerdo con la opinión de la administración para que los demócratas del Congreso vuelvan a la mesa de negociaciones para llegar a una solución más permanente.
Cristina, muchas gracias y se aguarda una definición sobre este caso para mediados del 2020. Entre tanto, el presidente Donald Trump defendió la suspensión del programa DACA poco antes del inicio de la audiencia ante la Corte Suprema. El mandatario incluso propuso una eventual salida ante un fallo en ese sentido. Le preguntamos a Bricio Segovia, quien está en la Casa Blanca, ¿cuál es la eventual salida que propone el mandatario, Bricio?
Hola, Belén. Bueno, la mencionaba brevemente Cristina hace un segundo. Se trata de una oferta a los demócratas para poder alcanzar un acuerdo que pues evite la deportación de estos miles de cientos de inmigrantes que son beneficiarios del programa migratorio DACA. Ahora bien, eso viene con una condición, que la Corte Suprema pues acabe con este programa migratorio tal y como solicita la administración Trump. Es que la relación entre Donald Trump y los inmigrantes en Estados Unidos ha sido algo complicado desde que llegó a la Casa Blanca.
Amo a los inmigrantes, amo a los inmigrantes.
La relación de Donald Trump con la inmigración se considera controvertida desde que llegó a la Casa Blanca.
Hoy empezamos a construir un bonito gran muro.
El presidente ha vinculado a la comunidad inmigrante en reiteradas ocasiones con la delincuencia y este martes lo volvió a hacer. El Tribunal Supremo comenzó a escuchar argumentos para evaluar si mantiene el programa DACA, que evita la deportación de hasta 800.000 inmigrantes que entraron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran menores. Ahora, Trump dijo en un tuit que muchos de ellos ya no son tan jóvenes y están lejos de ser ángeles. También aseguró que si la Corte decide eliminar el programa impulsado por Barack Obama, su administración negociará con los demócratas una vía para que sus beneficiarios puedan permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, estas negociaciones nunca fueron fructíferas en el pasado. A principios de año, Trump hizo una oferta a los demócratas con mayoría en una de las cámaras del Congreso para iniciar una reforma migratoria. La puso como condición indispensable para aprobar el presupuesto de la nación.
Tres años de alivio legislativo para 700.000 beneficiarios de DACA.
La oposición, que pide una vía a la ciudadanía para estos jóvenes, consideró que el presidente estaba utilizando a los inmigrantes con fines políticos.
No secuestra millones de estadounidenses, cientos de miles de trabajadores.
No hubo acuerdo y como consecuencia ambos partidos dejaron parte de la administración sin presupuesto, arrastrando al país a un mes de incertidumbre. Ahora la decisión está en manos de la máxima instancia judicial del país, pero no olvidemos que esta decisión puede todavía llevar meses, Belén.
Y precisamente, Bricio, muchas gracias por tu reporte. También en Washington, beneficiarios del programa DACA se reunieron con legisladores estadounidenses para discutir el impacto de este programa y la importancia de su defensa, no solo para los amparados, sino para la economía de Estados Unidos, como nos cuenta Jacopo Luzzi.
La situación de los soñadores parece más incierta que nunca ahora que la Corte Suprema se ha reunido para empezar a escuchar argumentos en el caso. Por esa razón, activistas, defensores de los derechos civiles y también legisladores decidieron enviar un mensaje claro a todos los beneficiarios de DACA. Ustedes no están solos.
Nos organizaremos, nos movilizaremos, litigaremos y nos reuniremos en los tribunales, en las calles, hasta que ganemos. No hay comunidad que pelee sola estas peleas.
Además, no son solo los soñadores, también sus familias que están enfrentando problemas y se arriesgan a la deportación. Entonces, la decisión de la Corte Suprema es importante para recordar cuáles son los valores de Estados Unidos.
Debemos mantener nuestros valores estadounidenses al mirar este caso hoy. Y eso es lo que le pedimos a la Corte Suprema que haga.
En el evento realizado en Washington participaron también algunos legisladores del Congreso estadounidense, entre ellos la senadora Irono de Hawái, que recordó que manifestar no es la única cosa fundamental para poder obtener un cambio.
No solo es marchar, porque eso es importante para mostrar solidaridad, pero luego para hacer cosas como registro de votantes, para que las personas voten, para que podamos tener aquí personas verdaderamente comprometidas con los derechos humanos, el cambio climático, los problemas ambientales.
Entre tanto, parece que lo único seguro es que los soñadores no dejarán de protestar hasta que llegue el veredicto de la Corte Suprema. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Al volver de la pausa, en Venezuela, docentes salen a las calles para hacer oír sus voces. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Venezuela, docentes decidieron ir a un paro de actividades ante lo que consideran como la falta de respuestas del gobierno en disputa. Los maestros marcharon hasta el Ministerio de Educación en Caracas para hacer oír sus voces. Le preguntamos a Álvaro Algarra cómo transcurrió el paro de maestros y qué dijo el presidente interino al respecto, Álvaro.
Hola, Belén. Efectivamente, miles de maestros de toda Venezuela, de al menos 17 estados, se movilizaron para exigir salarios dignos que les permitan tener condiciones de vida óptimas y que les garanticen tener acceso al menos a la canasta básica. El presidente interino del país, Juan Guaidó, desde el Palacio Federal Legislativo, invitó a la ciudadanía, a los padres y representantes a apoyar y no dejar solos a los docentes por algo tan importante como es la educación. De igual forma, aprovechó la oportunidad para invitar al gremio de educadores a participar el próximo 16 de noviembre en la gran manifestación por el cese de la usurpación.
Este martes, luego de iniciarse un paro educativo de 72 horas en pro de una mejora salarial y de mejores condiciones escolares, algunos integrantes del sector explicaron que los responsables del gobierno de Nicolás Maduro no han dado respuesta a las necesidades del sector y que por ello han tenido que tomar medidas.
En ese contexto, educadores venezolanos relataron a La Voz de América las dificultades que tienen diariamente para ejercer su profesión en el país.
Las condiciones de nuestras escuelas dan lástima. Nosotros somos los que estamos con los estudiantes, estamos dándonos cuenta de tantas injusticias con nuestros muchachos. Unas cosas son las que se dicen por la televisión y otras las que vivimos en nuestras realidades dentro de las aulas, donde vemos a los muchachos con deficiencias.
El docente hoy en día va a la institución a pie porque no nos alcanza para pagarle transporte.
El presidente en disputa de Venezuela rechazó los reclamos y destacó que el sistema educativo del país impulsa políticas de protección social para sus trabajadores y estudiantes.
Porque juntos, unidos, le han dado lo que se llama un matracazo a la conspiración para dañar el sistema educativo, que pretendía dañar el sistema educativo desde el primer día. No han podido ni podrán.
Los trabajadores de la educación aseguran que no cesarán las acciones de protesta pacífica hasta obtener soluciones a sus planteamientos.
Belén, es importante agregar que los docentes durante la actividad denunciaron presuntos amedrentamientos y amenazas por parte de funcionarios adscritos al Ministerio de Educación con la finalidad de que no suspendan las actividades en señal de protesta.
Álvaro, muchas gracias y seguiremos atentos a tu reporte. También en Guatemala, el Ministerio de Gobernación asegura que no recibió una notificación de las medidas de protección que debe brindar a 4 magistrados y una jueza según una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
De momento, ni la jueza ni los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se han pronunciado. A través del personal de comunicación, los magistrados únicamente indicaron que están a la espera de que se acate la resolución. El 23 y 25 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió otorgar medidas cautelares de protección a 5 operadores de justicia en Guatemala, la jueza Erika Lorena Ifán y 4 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, José Francisco de Matabela, Bonerje Mejía, José Maynor Parr y María Cristina Fernández. La resolución indica que estas personas estarían enfrentando amenazas a sus derechos, hostigamientos, presiones y represalias a través de sus resoluciones. Para el analista independiente Julio Rivera Clavería, todo guatemalteco puede beneficiarse de una medida como esta.
Cualquier guatemalteco que se siente amenazado o hostigado tiene el derecho de presentar su denuncia ante el Ministerio Público o en su defecto ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Julio Rivera explica el procedimiento que debe seguirse, que pasa a manos de las autoridades guatemaltecas.
El Ministerio de Gobernación lo que hace es recibir esa orden por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y poner y ordenar a la Dirección de Protección de Personal que efectivamente cumplan con esa orden.
El portavoz del Ministerio de Gobernación, Fernando Lucero, indicó que no han sido notificados de la resolución, pero que cuando así sea, se efectuarán los procedimientos correspondientes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión, únase a la comunidad de boanoticias.com. La tensión en Bolivia y el efecto del socialismo en el hemisferio fueron abordados este martes en el sur de Florida por legisladores del Congreso estadounidense. José Pernalete acompañó el desarrollo de este foro y tiene los detalles.
La participación de la OEA en la observación de las elecciones de Bolivia y el papel de las Fuerzas Armadas de ese país tras las protestas populares fueron destacados por los legisladores republicanos por Florida, Marco Rubio y Mario Díaz-Balart.
Evo Morales iba a perder esa elección, iba a tener que ir a una segunda vuelta. Eso se descubrió a través de la organización, de la OEA, y entonces, pues, cuando él dio la orden de reprimir, ni la policía ni los militares cooperaron con él.
Los militares se pusieron del lado del pueblo, no del lado de la represión, y eso es muy positivo. Demuestra que estos son regímenes débiles, insostenibles, así que lo importante es seguir apoyando a los heroicos pueblos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, para que ellos también puedan obtener su libertad.
Por su parte, la legisladora demócrata David MacArthur Powell, a través de Twitter, afirmó que los informes de violencia en Bolivia son inquietantes e instó a ese pueblo a la civilidad. Las declaraciones de los legisladores republicanos se dieron en el marco de un foro denominado Socialismo, Destrucción de Democracia y Libertad, en el que también participó el senador Rick Scott. Mientras los oficiales electos ventilaban sus opiniones en relación al socialismo y la situación de Bolivia, a las afueras, un grupo de venezolanos reclamaban atención de parte de Washington hacia un alivio inmigratorio. Estos inmigrantes venezolanos rechazaban las medidas de deportación contra algunos ciudadanos de ese país y clamaban por un TPS. Sus reclamos fueron atendidos por el embajador del gobierno de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La violencia se apodera de las calles de Hong Kong nuevamente tras 2 días de intensos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La tensión fue en aumento tras la muerte de un joven manifestante el pasado viernes y luego de que otro manifestante fuera herido de bala por la policía. Es el quinto mes de manifestaciones antigubernamentales y en estos últimos días las protestas se centran en las inmediaciones de la Universidad China de Hong Kong. En instantes, una iniciativa impulsada por mujeres y para mujeres. ¿De qué se trata? Se lo contamos en breve.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
De cirugía, el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, se recupera en un centro asistencial en Atlanta, Georgia. El exmandatario fue sometido a una intervención para aliviar la presión cerebral causada por una hemorragia tras varias caídas que debilitaron su salud. Carter, de 95 años, es el exmandatario más longevo de Estados Unidos. Y una organización de mujeres latinas ayuda a las estudiantes a encontrar oportunidades de estudio y empleo en Estados Unidos. Alonso Castillo conversó con estas estudiantes y tiene la historia.
Inmigración, salud, inseguridad económica son algunos de los asuntos que discuten las estudiantes que forman parte de Lucha Latina, una organización sin fines de lucro.
No solo celebrar nuestra cultura, pero también hablar de los problemas que lleva la cultura hispana.
Dinora tenía 2 años de edad cuando emigró de Guatemala con su madre. Hoy permanece indocumentada y los retos que han marcado su vida la impulsaron a proponer a las autoridades universitarias la presencia de esta organización.
Mujeres no saben dónde ir, a dónde acudir. Entonces es muy, muy importante poder tener un grupo de mujeres que estén conectadas.
Los talleres oscilan entre el desarrollo personal, la ayuda financiera y un sentido de pertenencia.
Cómo encontrar becas que hay para los hispanos. Me enteré de bastantes oportunidades de trabajo.
La consecución de logros académicos, personales y profesionales definen la misión.
Queríamos hacer algo para la población de estudiantes de Centroamérica en específico.
Su estancia en este país es incierta, sin embargo, su legado permanecerá en el tiempo.
Yo sé que yo voy a ser una abogada. No sé cómo, pero sé que lo puedo lograr.
Las mujeres hispanas han sido identificadas como una fuerza promotora de cambio, por lo que contar con redes de apoyo que impulsen su progreso será vital en la transformación de la sociedad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y nos despedimos con las últimas informaciones y un recuento de los últimos acontecimientos que tuvieron lugar en Bolivia y también fuera de Bolivia el día de hoy. El presidente Evo Morales llegó a México este martes alrededor de las 11 de la mañana, hora local, tras recibir asilo político en ese país. Vemos las imágenes cuando llega y se encuentra con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y es recibido por otras autoridades del país mexicano. Mientras tanto, en Bolivia, la Asamblea Legislativa se reúne para definir quién tomará las riendas del país y convocará a nuevos comicios para elegir a las próximas autoridades. Mientras tanto, también simpatizantes del presidente Evo Morales llegan hasta la capital y marchan hasta la capital, hasta La Paz, y se concentran en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa. La tensión sigue en las calles y mientras tanto también los agentes de seguridad resguardan la seguridad de la población. Soy Belén Mora, hasta la próxima.